2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El acuerdo entre el PSOE y Junts está provocando el aumento de las protestas en la calle. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Se ha materializado ese pacto de investidura con los separatistas, a los que Pedro Sánchez les ofrece un generoso cheque de concesiones a cambio de sus 7 votos. Un pacto que ha intensificado, como bien dices, las protestas en varios puntos de España y de nuevo ante la sede nacional de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Séptimo día de concentraciones, hoy no solo ante Ferraz, sino también ante la sede del Parlamento Europeo. Esto se ha producido pocas horas después de que se oficializara el acuerdo entre PSOE y Junts que va a llenar la investidura de Pedro Sánchez. Ese era el cántico de los alrededor de 8.000 manifestantes que han tomado la calle, que es lo ha convertido ahora mismo hasta ahora en la concentración más masiva de toda la que se ha hecho frente a la sede socialista. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha querido estar presente en esta manifestación y ha fijado que esto es el principio del fin de la democracia.
Están intentando abolir el Estado de Derecho, de que estamos ante el principio del fin de la democracia, de que estamos ante el mayor ataque a la unidad nacional de todo el periodo democrático, y hoy yo estoy aquí como un español más.
Los manifestantes han apostado hoy por una sentada frente a la policía. Sin embargo, la tensión se ha ido incrementando y la jornada se ha saldado con 15 detenidos.
Ese acuerdo del PSOE con Junts incluye la ley de amnistía, como estamos contando. Todavía no sabemos todos los detalles de cómo va a ser. Parece que esto llegará la semana que viene, pero sí sabemos que introduce la judicialización de la política, el llamado lawfare, algo así como guerra jurídica, contraria a los valores constitucionales. La división de poderes en España podría sufrir un retroceso, es lo que aseguraba en la linterna de COPE con Ángel Expósito el profesor de Derecho Procesal en CUNEF, Jesús Zarzalejos.
Porque la amnistía ahora está derogando la primacía de la ley, está derogando el principio de legalidad, está derogando la obligación de cumplir las sentencias judiciales, no solo las del Supremo y de esa magnífica Sala Segunda, que ha sido la vanguardia en la defensa del Estado de Derecho, también del Tribunal Constitucional. ¿Cómo no pensar que el Estado de Derecho, por lo menos, se pretende acabar con este guión, que es un guión de cambio de régimen?
Y precisamente desde el Poder Judicial hay unanimidad. Tanto las asociaciones de jueces como la de fiscales se han posicionado en contra de esa judicialización de la política. También lo ha hecho esta misma noche el órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Además, asegura que usará todos los cauces legales para impedirlo. Uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, al completo en contra de las concesiones de Sánchez al separatismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Al margen de lo que ocurre en España, en nuestro país vecino, en Portugal, el presidente de la República ha convocado nuevas elecciones tras disolver el Parlamento y reunirse con los partidos políticos. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Marcelo Rebelo de Sousa toma esta decisión tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa.
Será el próximo 10 de marzo cuando más de 10 millones de portugueses serán llamados a las urnas. El presidente Marcelo de Sousa aseguraba que, después de escuchar a los partidos parlamentarios, ha optado por la disolución de la Asamblea de la República, una decisión que ha tomado por voluntad propia, dice. Se trata de un anuncio que ya se esperaba y que llega 2 días después de presentar su dimisión por una investigación en su contra por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias. La disolución se formalizará el mes que viene, en diciembre, después de aprobar los presupuestos del 2024. Será en marzo cuando los portugueses tengan la última palabra en las que serán las novenas elecciones anticipadas en la historia democrática del país.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por echarnos un cable a entender lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que se van sumando a este programa de radio con nombre y apellidos y que nos lo demuestran porque nos siguen nuestras redes sociales. Antonio Arenas, gracias, estás en Lérida. Ramón Gómez está en Cáceres trabajando, gracias Ramón. Aurora Alemán, que está en Madrid, y María Rabinat, que está en Zaragoza. Pues María, muchísimas gracias también a Aurora, Ramón, Antonio, Hipólito García Álvarez y Narciso. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que está aquí como nosotros, pues poniéndole las calles a este viernes 10 de noviembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Mira, siempre montamos calles positivas para desengrasar un poco el mal rollo que hay en muchos sitios del planeta. Hay guerras, hay gente que está sufriendo, pero afortunadamente no todo es negativo, no todo es mal rollo. Hay historias que no brillan por sí solas, pero oye, si las pones aquí en primera línea, te aseguro que te vamos a demostrar que la vida mola un montón. Mira, la primera, por ejemplo, de esta jornada, 20 décimos y 850 euros en una cartera perdida. Así es como comienza esta historia, con un gran despiste. Porque si uno pierde, eso es lo primero que piensa, es lo que no va a recuperar. Piensa que jamás volverá a tenerlo. Y es verdad que si pierde la cartera y alguien lo encuentra, pues como que esa persona que lo encuentra, como que es muy goloso para cualquiera que se lo encuentre. Sin embargo, esto mismo es lo que ha pasado en la localidad de Mota del Cuervo, en Cuenca, y la dueña de esa cartera sí que ha conseguido recuperarla gracias a la buena acción de una vecina. El pueblo está revolucionado. Y es que está claro que no todo el mundo habría devuelto esa cantidad de dinero, ni se habría tomado el esfuerzo de ir a la policía. Quien sí lo ha hecho ha sido María Jesús Mellado, o Chus, que es como la llama todo el mundo. Ella es repartidora y mientras hacía su turno se encontró con algo de gran valor.
Reparto por aquí, por Mota del Cuervo, y en pleno reparto me encuentro una cartera en medio de la calle, ¿no? Que en principio no sabía muy bien si la habían tirado queriendo, porque sí que estaba sucia, la había arrastrado el viento. En ese momento yo me bajé de la furgoneta, estaba en medio de la calle, miré en el sitio donde la encontré y claro, lo primero que veo es un montón de dinero.
Bueno, pues imagínate por un momento imagínate por un momento que estás en la misma situación que Chus. ¿Qué harías al ver, por ejemplo, que la cartera tiene en su interior nada más y nada menos que 850 euros y 20 décimos de lotería? Bueno, pues Chus se lo tuvo que pensar.
A ver, la impresión, ¿no? Cuando tú lo abres es decir qué cantidad de dinero y qué bien te viene. Esa es el primer impacto que tienes. Pero claro, es más fuerte la idea de qué sensación tiene el que lo ha perdido, arrancándose el pelo.
Y si ver tanto dinero en efectivo te hace dudar, encima es que no había ningún tipo de documentación dentro para poder identificar al dueño en cuestión.
Fui a casa un poco bloqueada, la verdad, y no tenía documentación ni nada que pudiera reconocer, ningún sello en la lotería que pudiera reconocer de algún local del pueblo. Entonces la llevé a la policía.
Sin embargo, como acabamos de escuchar, Chus fue a la comisaría del pueblo y sorprendió a todos los policías, que le comentaron que aunque es bastante habitual que alguien les lleve una cartera o una billetera perdida, siempre se la encuentran sin dinero. Ya desde la comisaría pudieron localizar a la propietaria, que era la dueña de un bar de la zona, y completar este gran gesto de Chus, quien nos ha demostrado que sigue exigiendo la gente honrada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y sorprendido y agradecido por que nos acompañes en estas horas en la madrugada. Para los próximos 56 minutos, Bea, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores?
Bueno, pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Él viene con su sección de misterio y nos va a hablar de sucesos extraños y paranormales que en esta ocasión están relacionados con el cine, en rodajes, con actores conocidos que pasaron pues momentos nada recomendables. Además, iremos con el Pasan Cositas, ¿eh? En la redacción tú sabes que siempre encontramos, bueno, pues algunas noticias asombrosas. ¿Tú te imaginas ir a tu panadería o pastelería favorita, comprar allí el pan, los bollos, y darte cuenta de que todo tiene un poquito sabor a orina?
¡Qué asco!
Bueno, pues nada, luego te lo cuento.
Pero bueno, pero ¿y hay que escucharlo? O sea, ¿es obligatorio escuchar eso?
Hombre, no sé, yo, ¿tú quieres que te lo cuente o no?
Pero que aquí en este programa amamos el pan. ¿Y, si
¿y no encima, te gusta con sabor a orina?
No, ese puntito
amoníaco.
No me gusta el sabor a orina ni el olor.
Ni
a
el olor
orina.
Tampoco.
Tampoco. Pero qué asco, ¿no? O sea, eso ha sucedido de verdad, eso es una noticia real.
Yo ahora te la voy a contar. Y además en España, o sea, que no es una cosa que digas a veces que de estas cosas, ¿no? Que dices, es que sí, en India ha ocurrido, claro, 1.400 millones de tíos y dices, bueno, pues es que siempre... No, aquí. Claro, en una panadería.
Y te vas a recrear mucho, imagino.
Yo nada.
No, anda que no. Con lo que te gustan las cerdadas, tati. Madre mía. Anda que no te voy a venir. Mira la cara que se te está poniendo. Es tremendo. Silvia, ¿tú entiendes algo de lo que está aquí pasando?
Bueno.
Muy bien.
Más la o otra, menos, sí.
Yo creo que
va a estar muy bien esa noticia, ¿eh? Me interesa, bueno, me interesa.
¿Tú comerías pan con orina?
No. Con harina sí, con orina no.
Uh-huh. Sí, bueno, estamos hablando de orina, Silvia, ¿eh?
No, de orina, no.
¿No mojarías un poco?
En orina, no, pero es verdad
que... Qué desagradable, la verdad.
Sí, que sí, claro, si no te lo dicen, pues a lo mejor ni te das cuenta.
Al final eso... Hombre,
pero te das
eso
cuenta,
sale,
¿no?
Eso, sale, al ¿no? final, además, claro. es que es un olor muy fuerte.
Ya.
Pero qué desagradable, además, por sí. favor. Por favor.
Esperemos que es con lo que huele fatal, dicen la orina, con los espárragos, ¿no?
Con los espárragos, el que come espárragos, vamos, a los 5 minutos hace pis y ya está oliendo el espárrago.
Por favor, qué desagradable, tú imagínate.
Es asqueroso, de verdad, que es tremendo. Bueno, cuéntame cosas buenas en cuanto al tiempo, Silvia, por favor.
Pues mira, Pulpo, te cuento que para este viernes tenemos de nuevo, lo siento, pero tenemos avisos de nivel naranja en las costas de Galicia y del Cantábrico por olas de hasta 7 metros.
Mira, allí que me voy yo.
Ah, es verdad, te vas a Galicia. ¿Mm? Pues cuidado porque sí, va a hacer viento, va a llover. Pero bueno, va a haber buenas temperaturas, Bea. Vas a tener buenas temperaturas. Eso sí, este oleaje y todas estas lluvias nos la envía una nueva borrasca que se llama Elisa. El viernes por la tarde entrará además un frente por Galicia con lluvias que pueden ser abundantes en la costa gallega y en el litoral del País Vasco y que alcanzarán también el resto del Cantábrico, Castilla y León y los Pirineos. Además va a haber viento fuerte en las costas del norte, aunque más sol que nubes en el resto de España, para este viernes y además para el fin de semana. Y esto se debe a un nuevo veranillo que viene, que se llama el veranillo de San Martín, que nos va a dejar con muy buenas temperaturas, aunque es posible que mañana amanezcamos también con numerosos bancos de niebla en Extremadura, Castilla-La Mancha o el oeste de Andalucía. Así que pasa, eso te cuento,
¿Qué pasa de temperatura? Bueno, vamos a ver cómo viene el fin de semana. Haremos recopilación de preguntas luego la próxima madrugada de domingo a lunes para ver si se han cumplido estas expectativas y sobre todo cómo han vivido el fin de semana y el tiempo que han pasado nuestros ponedores de calles. Ahora vamos a escuchar a unos cuantos ponedores que ya han sido diplomados y lo han hecho, bueno, pues han sido diplomados porque llamaron a este estudio, marcaron en el 950-6006 y nos contaron en directo cómo estaban poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo. Llegando a Guadalajara, desde hace 3 años, hago Barcelona con nada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión suyo y voy para cargar ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
Muy buenos días, Pulpo. Y Bea, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Uh-huh. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero. Uh-huh. Ahí me tiraba casi un mes para cosechar.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio.
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE. Espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Pues venga, marca el teléfono gratuito de este estudio, el que nos une a ti y a mí, es el 950-6006. Cuéntame, ¿por qué estás escuchando la radio? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas a pasar la madrugada? ¿Hasta qué hora pretendes estar despierto? Y sobre todo, ¿desde dónde nos estás escuchando? Porque si lo estás haciendo, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ten en cuenta que estamos hablando del comienzo de la campaña de Navidad, que hay gente que todavía se atreve a decir que los precios no están subiendo. Y claro, si hay gente que piensa eso, ¿cómo se va a preparar la Navidad? Sin ningún problema, imagino. Otros sí lo vamos a pasar mal,
Y en mi vida el sol no brilla, si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma, si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor. La fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Los secretos. Gracias por estar escuchando la radio. No sé si estás intentando dormir, si estás intentando relajarte, si estás trabajando en cualquier circunstancia. Por eso es tan importante que estemos conectados, o bien a través de Facebook o a través del WhatsApp que tenemos en nuestro programa de radio, que es el 662-942-605. Nos puedes escribir, nos puedes llamar, puedes interactuar con nosotros. El tema hoy es morrocotudo, Bea. Cuando estamos preparando y pensando ya en la Navidad, y cuando te fijas en los precios, en cómo se está poniendo todo de caro, y te pones a pensar que mucha gente no va a tener ni para hacer una celebración mediana, nos ponemos a pensar que cuáles son las soluciones, porque hay gente que se atreve a decir que la subida no es para tanto.
Bueno, Javier Vázquez, por ejemplo, habla hasta del peso. Dice, ¿os acordáis productos que pesaban 400 gramos, 500 gramos, que los comprabas así? Pues, por ejemplo, los turrones, y ahora pesan la mitad. Ahora es de 250, pero, sin embargo, el precio es el mismo que la bolsa de 500, claro. O incluso más caro.
Claro.
Con lo cual se quedan con el dinero y con el producto. Yo estoy indignado, nos cuenta. José Antonio, pues veo en las cajas del supermercado a gente comprando harina en paquetes de 5 kilos, arroz de 5 kilos, garrafas de 8 litros de agua y poco más. ¿Será que no les gusta la carne o el pescado? No, es que no pueden comprarlo. Claro. Y a ti te ven con el carro lleno porque tú te sientes un privilegiado cuando ves que puedes llenar tu cesta de la compra, y al final es como si estuvieras haciendo algo malo. Y hablo de cualquier mes del año, no solo de la Navidad. Pero tú imagínate, más de uno esta Navidad con migas de harina va a tener que pasar las fiestas. Mila dice, pues ha subido todo, no solo lo de Navidad. Pero bueno, pensad que lo importante en estos casos es tener salud y que la familia esté bien. No voy a sufrir por el marisco ni el cordero, me niego. Si tengo que comer, bueno, pues carne normal o demás, ya esperaré a comer las gambas en mayo. María Ángeles, que dice, ¿qué os parecen las mandarinas a 5 euros? ¿Eso es que no hayan subido increíble. Los precios? Es que increíble. Es increíble.
Increíble.
O Ana Matilla dice, pues Pulpo, la vida ha subido muchísimo. Hace poco yo, con 50 euros, traía el carro de la compra casi lleno. Ahora, con un poco de pescado, de fruta, y como compré unos yogures, unos lácteos, ya está, me he comido los 50 euros. Y eso es cierto, ¿eh? Vas al supermercado porque te faltan...
Eso es tal cual.
Sí, no hacer la compra grande, sino que te faltan 5 cosas. Que dices, ahí voy a comprar champú, por ejemplo, una garrafita de aceite, 2 litros de leche, y 35 euros. Dices, madre mía, si voy con 7 cosas, no puede ser.
Yo siempre le digo a mi mujer, digo, veníamos al supermercado con 40 euros y teníamos para una semana y pico. Y ahora no cunden 60 euros, no cunden.
Nada, 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 nada. Y como ya te digo, si haces compra grande, que es ya cuando ya metes fruta, pescado, no que vas a comprar eso, pues un poco de detergente, un tal, un cual, sino cuando metes alimentación.
Sí, 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 tremendo. O sea, el tema de los frescos es increíble.
Eso es increíble.
Es increíble los precios que están. Fíjate, Miquel Gómez, que es un ponedor que nos ha escrito, estamos a punto de llegar a los 300 mensajes. Es impresionante cómo está interactuando los ponedores con nosotros en el día de hoy. Dice Pulpo, los precios son un auténtico escándalo. Dice, la Navidad será más triste y también más austera. Pero sí, las calles, Pulpo, se deben seguir poniendo. Dice, enhorabuena por tu programa. Soy Miguel de Benicàssim. Es que es un mensaje muy claro.
Claro, Juan.
Es que es tal cual.
Es,
o sea,
es así.
Es una Navidad mucho más cara, más triste y también más austera. Hay que reflexionar, ¿eh?
Y claro, el año pasado estábamos preocupados por los precios de los productos que nos habían subido. Pero por la general, la gente, las hipotecas, pues las tenemos a tipo variable. El tipo variable la puedes tener a 6 meses o un año. En mi caso yo la tengo un año. Claro, el año pasado no lo había notado.
Ya. Yeah.
Esa subida de los tipos. Uh-huh. Pero este año llega el mes de julio y nos cuenta lo mismo Juan Antonio. Claro. Dice, ¿y qué me decís de la hipoteca? Que este año me ha subido 500 euros al mes.
Sí, sí. Sí.
Todos
sí, sí.
los meses. Desde
286 me ha subido a mí.
Claro, tú imagínate desde hace 3 meses pagar 500 euros más.
Sí, sí, sí.
De algo.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Es un agujero. Bueno, también Rosa, que dice, pues miedo me da, ¿cómo están los precios ahora? En Navidad estarán peor. Me parece que el marisco van a poder comérselo los ministros y poco más.
Muy bien, bueno, y no toquemos el tema de ministros, que hay no, mucha gente que se está mordiendo la lengua y lanzan la piedra, y lo bueno es que nuestros ponedores no esconden la mano, ¿eh? Hay mucho cabreo con lo que está pasando, con lo que ha pasado en el día de hoy, porque es verdad que es un día que va a marcar una inflexión en nuestro país, y esta fecha de ayer, del 9 de noviembre, va a quedar aquí para los anales de la historia, y veremos a ver lo que pasa. Y lo resumo en un mensaje que ha dejado Carmelo Ferral. Dice, Pulpo, a los españoles ya nos da todo igual, porque parece que tenemos horchata en las venas. Como están jodiendo el país, qué pena, saludos a los ponedores. No somos el programa para analizar ese tipo de cosas, Carmelo. Me gustaría, por supuesto que sí. Estoy sufriendo, como tú y como la inmensa mayoría de gente honrada en este país, pero no somos los que vamos a tratar la política en este programa. Nos alejamos, sobre todo porque ya en la cadena COPE te lo van a analizar mucho mejor que nosotros. Yo no estoy preparado para hablar de esto, y tú, Bea, tampoco, y no queremos hablar de esto. Además, huimos de la política, y es el pacto que tenemos con la audiencia, con lo cual nosotros vamos a preocuparnos por la lista de la compra, que es además la inmensa mayoría de los mensajes que también van por ahí. Dos mensajes más y agarramos como le cubre.
Muy bien, el de José Ramón dice, terror, solo no preocupa a quien no le cueste ganar su dinero. Y luego también Elena Gracia, que lleva toda la razón del mundo, dice, vamos a ver, Pulpo, el que diga que no han subido los precios, que vengan conmigo mañana a hacer la compra.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Aquí ese es el programa de la gente insomne, de la gente positiva que sabe que aquí no va a encontrar política y sobre todo que necesita un espacio para sentirse bien. Bueno, pues este es tu programa. Esto es Poniendo las Calles entre el Partidazo y Carlos Herrera. Y fíjate, en este momento nos toca ponernos la gorrita de Sherlock Holmes para investigar los misterios y leyendas más interesantes de nuestro país, que te aseguro que hay para dar y tomar. Y el que no pierde ripio en estos campos es nuestro experto José Talavera, al que ya le estoy dando las buenas noches. José, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. Bueno, ¿dices la gorrita de Sherlock Holmes o las gafas de Mortadelo?
Bueno, es verdad, pero la gorrita de Sherlock Holmes es como muy representativa, ¿no?
Sí, sí, la investigación Sherlock Holmes, que tenía casos muy, muy terroríficos, como por ejemplo los abusos de los Baskerville, me recuerdo uno, y la verdad es que eso viene muy bien, viene muy bien para esto.
Iconos de investigaciones puede ser una gabardina, una lupa.
Una lupa, por
ejemplo. Un periódico al revés.
Pues si quieres hablar de Expediente X, una linterna.
Ah, bien.
Por ejemplo, claro, que hay muchas cosas. Yo que soy muy fan de X-Files, pues ya te digo que la gabardina y la linterna me vienen perfectas.
Genial, pues vamos a comenzar, si te parece, contando sobre todo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que conoce todo el mundo. Y además, detrás de esas expresiones populares, lo que mucha gente desconoce es que detrás de ellas hay un gran componente histórico de peso detrás. Y hoy, por ejemplo, hablamos de una que nos dice que una cosa no es ni buena ni mala, vamos, que está en un término medio, y es eso de ni fu ni fa.
¿Verdad que sí? Bueno, eso que suena raro, ¿verdad? Bueno, pues sirve para mostrar esta indiferencia o para indicar que algo, ya te digo, que has dicho no es ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, decir este vino está ni fu ni fa. Es lo mismo que decir este vinete no es malo, pero hay mejores.
Ni chicha ni limona.
Ni chicha, limón ni limona, que eso también tienda su historia. Ella, mira, lo voy a
investigar.
Voy a investigar. Bueno, pues no hay claridad sobre el origen de la expresión, aunque hay gente que asegura que es incierto, otros que han sido creada por el habla popular, por esto de gusto de su retintín fonético, ni fu ni fu, que suena bien, ¿no? Y otros más, entre ellos yo me incluyo, que viene de fu, que es la primera sílaba de fulastre.
¿Fulastre?
Fulastre, que es una palabra que existe en español, que es de uso poco frecuente, que está en el diccionario, hay que decirlo, y que se refiere a algo que es de mala calidad o de escaso valor. Y el fa, ¿de dónde puede venir el fa? Pues de la palabra fabuloso.
Fabuloso, no, fulastre, no la nota musical.
No, de fabuloso. O sea, ni es fulastre, ni es fabuloso. Eso quiere decir que algo es ni fu ni fuá, que ni es mediocre, ni está elaborado con torpeza, pero tampoco es una cosa brillante, digamos. Vamos, que es algo entre intermedio. Bueno, pues parece que esta locución es más bien reciente, pues la primera constancia escrita que se tiene, Pulpo, es de una revista madrileña, se llamaba Boletín de Loterías y de Toros, de mayo de 1875, y en la que el autor de una nota se refiere a un torero de esta manera: currito, ni fu ni fa.
Bueno, me parece genial.
Y desde hasta ahora.
No, desde luego. Fíjate, hay que ver la historia que tienen detrás, pues todas estas expresiones tan estupendas que nos trae cada semana poniendo las calles José Talavera. Hoy, por ejemplo, en nuestro tema principal, vamos a hablar de lugares que tienen mucho que ver con algo que nos encanta, y es el cine.
Exactamente.
En España hay que decir, y aquí yo creo que en Poniendo las Calles nos hemos hecho eco muchas veces de repasar los sitios emblemáticos de nuestro país donde se han rodado muchas películas. Pero hay que recordar una y otra vez que en España pues ha habido muchos rodajes importantes, sitios emblemáticos y sobre todo con actores de alto copete, pero también estos las han pasado canutas en algunas ocasiones por culpa precisamente de algunos incidentes, digamos, extraños. ¿Ahí qué es lo que ha pasado, José?
Sí, bueno, Pulpo, te voy a decir que no se refiere a personas físicas, que hay mucho raro en el mundo del cine. Te lo digo yo porque he hecho cine.
¿Has hecho cine?
Sí, claro, yo hago cosas. Bueno, no. Un día te lo contaré.
Claro, cuéntame.
Si algún día te doy un papelillo.
Vale.
Bueno, no sé, chiste el cine.
Pero, ¿cine de adultos o cine para toda la familia?
Para toda la familia. Bueno, para toda la familia, para quien quiera verlo.
Vale,
pero
vale.
Bueno, estamos de 18 para abajo, ¿eh? Bueno, pues vale. Bueno, pues si se trata de sucesos paranormales durante los rodajes o alrededores, pues mejor que mejor, ¿verdad, Pulpo? ¿Tú qué piensas?
No, yo pienso que me parece fantástico el cine español a por todas.
Pues ya está. Bueno, pues sí, eso, okay, pues tenemos muchas cosas que contar en este campo del cine y del misterio.
Bueno, ahí vamos a ir a un lugar que me parece fantástico, a mí siempre me ha gustado especialmente, y es la sin par San Sebastián. Yo siempre que oigo esta música, tengo que decirte, José, que me acuerdo perfectamente de Zorba el Griego. No sé qué puede tener que ver con Donosti.
Bueno, yo te lo cuento ahora mismo, Pulpo. Eso está por descontado. Cuando quieras empezamos.
Venga, vale, pues vamos a por ello. Vamos a hablar entonces del misterio del fantasma del Palacio de Ayete.
Pues mira, el Palacio de Ayete es uno de esos edificios que son de los más emblemáticos de la capital guipuzcoana. Es uno de estos lugares que son de los más solicitados, fíjate, para realizar rodajes de cine y televisión aquí, ¿no? Bueno, está situado en un alto, como todo el mundo sabe, y desde sus ventanas pues se domina gran parte de la ciudad. Se ve perfectamente la playa de la Concha, por ejemplo. Bueno, es un rincón recogido en el que el silencio parece dominar el entorno, donde la paz reina, pues, que oculta, te había dicho yo, un pasado no demasiado sereno, también hay que decirlo. Y sin embargo, pues esa paz parece que se rompe en cuanto se atraviesan sus muros, porque es ahí, en sus estancias, donde varias personas, Pulpo, aseguran haber sentido la presencia de un ente invisible y presenciado extraños fenómenos que han originado la creencia de que en este edificio habita un verdadero fantasma, te lo digo.
¿Pero eso lo ha visto mucha gente o qué?
Bueno, pues sí, y el primero en hacer públicas sus experiencias, te voy a decir, por esa razón tenemos la música de Zorba el Griego, pues fue nada menos que Anthony Quinn, el actor, ¿sí?
Hombre, Anthony Quinn, yo creo que es un gran actor, sin duda, ¿no? Cuéntame qué es lo que pasó.
Bueno, primero te voy a decir que Franco vivía allí siempre que iba allí a la capital, a San Sebastián, y al morir lo convirtieron en residencia de visitantes ilustres. Pero las primeras horas que pasó Anthony Quinn en Ayete le hicieron desistir de esta idea de residir allí, porque según relató a la mañana siguiente de su llegada, ese había sido la noche más terrorífica de su vida, en sus palabras, ¿eh? Exactamente lo dijo así. Bueno, pues el actor contó, Pulpo, cómo en aquellas horas había escuchado lo que definió como un trasiego fantasmal, continuo, con golpes, con crujidos al otro lado de la puerta de su habitación, con que, por cierto, le impidieron dormir, hay que decirlo.
Hombre, claro.
Y le obligaron, fíjate, a lanzarse escaleras abajo a las 7 de la mañana, ya harto de no pegar ojo, con las maletas preparadas para irse a cualquier otra residencia que hubiera en la capital.
¡Qué barbaridad!
Bueno, desde ese instante comenzó a circular la leyenda de que en el palacio, por supuesto, habitaba un fantasma.
Y José, ¿tú a quién, bueno, consideras que puede pertenecer ese fantasma? No sé, como con más inocencia, en el sentido de que fuese probablemente ese otro pensamiento, porque claro, habrá especulaciones sobre esta pertenencia y habrá gente que no está de acuerdo.
Sí, sí, pues se piensa que el fantasma puede ser de la reina María Cristina, nada menos, que iba mucho al palacio, por cierto, o el de la madre de Alfonso XII, Isabel II, que también pasó largas temporadas en el lugar. Bueno, pues muchos han sido los testigos de esa presencia y más de uno ha salido del lugar con los pelos de punta, como hizo Anthony Quinn en su momento, por ruidos, golpes y presencia extraña tras de sí. En cambios, también hay que decir, y en contrapartida, que otros están encantados con la experiencia.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero me parece espeluznante lo que nos estás contando, ¿eh?
Yo iría, ¿eh? Yo pasaría una noche en Ayete, te lo digo sin ningún problema, y sin ningún problema, ¿eh? No, no, me encantaría.
Siempre hay buenos motivos para acercarse a Donosti.
Sí, eso por supuesto, sí, sin ninguna duda.
Esto es un palacio que es cautivador, que nos atreveríamos a ir, desde luego que sí, con muchas visitas y muchos rodajes que se han producido por allí, pero toca seguir avanzando y hay que seguir caminando, ni más ni menos que a la otra punta de España. Nos vamos a Almería. La auténtica música del Spaghetti Western de alta calidad, El bueno, el feo y el malo. Y es que hay que decir a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, que Almería también ha sido un lugar cinematográfico por excelencia. Y en ese ámbito tenemos historias que contar, como el misterio del fantasma de Fort Bravo.
Bueno, pues vamos hasta el desierto de Tabernas, que nos encanta, donde se han rodado todo tipo de películas. Bueno, te voy a decir algunas. Mira, por poner un ejemplo, Lawrence de Arabia, con Laurence Olivier, el ataque de los clones,
¿vale?,
de Star Wars,
¿vale?,
Cleopatra, por ejemplo.
¿Cleopatra se rodó allí?
Sí, sí, ah, Conan el Bárbaro, una parte se rodó allí.
Bien.
O, por ejemplo, Indiana Jones y la última cruzada. Tú imagínate a Harrison Ford ahí en el desierto de Tabernas.
Eso sí lo sabía. Además, hay muy buen aceite allí por la zona de Tabernas.
¿Eh? Pues nada, pues habrá que hacerse una catita allí con tomate y aceite, que es rica. Y no olvidemos la trilogía del dólar de Sergio Leone, por supuesto, con Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, y la de la música de cabecera, El bueno, el feo y el malo. Bueno, pues entre los diversos decorados del mini Hollywood, que se le llama almeriense, que aquí se construyó, se halla el famoso poblado de Fort Bravo, que ha sido escenario de numerosas películas del oeste americano y de anuncios de televisión de todo tipo, y sigue siéndolo. Aquí cuenta la leyenda que hay un fantasma que de vez en cuando, fíjate, aparece entre los decorados y da un pequeño susto.
Vaya, no me digas, José.
Sí.
Claro, y entonces, ¿quién se piensa que es este espectro? Porque claro, actores grandes han pasado por allí y muchos. Solamente hay que ver las películas que se han rodado por allí de Sergio Leone, que has estado citando aquí en Poniendo las Calles.
Sí, bueno, pues hay quienes dicen que el espectro es de Agustín Gómez el Titi. Pues este era un antiguo trabajador y especialista que falleció tras sufrir un ataque de corazón en 2007 mientras trabajaba en uno de los espectáculos que allí se hace. Bueno, se hace así como representaciones para el turismo. Bueno, pues se hace allí. Él murió. Bueno, sentía una gran devoción, hay que decirlo, por su trabajo. Todo el mundo, cuando yo he preguntado, me lo han contado, que él era un amante absoluto de lo que hacía.
Qué bueno.
Y se cuenta que se quedaba en el poblado en ocasiones, fíjate, incluso después de haber terminado la jornada laboral. Bueno, pues sea Agustín o no sea Agustín, la cosa es que allí pasa algo sobrenatural y muchos investigadores de lo paranormal se han preocupado por saber de ese misterio, aunque por supuesto lo han descubierto, quién es el que causa todo este tipo de revuelo.
Qué bueno, por Dios. Claro, es que hay que reconocer que el entorno es casi lunar.
¿Sí?
Y no me extraña que sucedan, pues se puede decir que todo tipo de fenómenos extraños. Me alucina esta historia. Si te parece, José, vamos ahora hacia el oeste del país. Nos acercamos a una tierra maravillosa que es ni más ni menos Extremadura.
En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por...
Es la voz de Paco Rabal. ¿Cómo narra?
Bueno.
¿Cómo narra este hombre? ¿Cómo narraba este hombre?
Nos encantaba.
Sí, es verdad.
Un grande.
Es verdad. Y bueno, hay que decir que Cáceres, ahí es donde vamos a encontrar la comarca de las Urdes, que está muy pegadita a Salamanca y que tiene todo tipo de leyendas como la del Chancas de Acero.
Bueno, pues Pulpo, hay que recordar que Luis Buñuel hizo un documental en 1962, que es el que oímos, donde se mostraba la zona repleta de miseria, falta de oportunidades, insalubridad. Bueno, se llamaba... Las Urdes, tierra sin pan. Uh-huh. Bueno, por supuesto que eso ha cambiado mucho ahora.
Sí.
En la actualidad no es ni la sombra del pasado, por supuesto, pero quedan muchos misterios que discernir allí. Fíjate, yo no sé si era por esa hambruna que había entonces, ha pasado de todo. Bueno, pues el que dices tú, el de Chancas de Acero, se refiere a que en muchas alquerías o casas de labor agrícola de las Urdes, pues se afirmaba hace décadas que se había visto un extraño humanoide, fíjate, de aspecto robótico, que caminaba por la zona de noche. Bueno, pues decían que aparecía precedido por un destello de luz y por el sonido de un objeto metálico arrastrándose por el suelo.
Wow.
Mira, tenía más de 2 metros de altura, unas piernas muy gruesas, caminaba dando zancadas de manera torpe y casi arrastrándose. Además, fíjate, tenía un traje metalizado con cinturón y hebilla luminosas. ¿Cómo
Joder,
te quedas?
Pero qué cosa más rara, ¿no?
Uh-huh. Eso, así se contaba, el Chancas de Acero, sí.
¿Y se sabe algo de dónde podía haber salido este extraño ser?
Bueno, pues se decía que era un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial, fíjate qué hipótesis, ¿eh?
Ya.
Que parecía haberse perdido entonces por los montes.
Uh-huh.
Uno de los momentos más críticos sucedió en la pequeña alquería urdana de Asegur, donde cierta noche Juan Rubio y Rosa Remigio, bueno, pues fueron a regar un pequeño huerto a las afueras del pueblo, donde plantaban pues ahí unas patatas, una verdura, bueno, allí tenían su pequeña plantación, ¿no? No hicieron nada más que llegar cuando empezaron a oír unos ruidos muy extraños, como si arrastraran cadenas o llaves por el suelo. De pronto Rosa comenzó a asustarse y le gritó a su marido, Juan, empezó a dar voces, muertos de miedo, fíjate, se fueron corriendo a refugiarse a otro huerto cercano y pasaron unos minutos desde allí, vieron una figura que emitía unas luces centelleantes, fíjate, cosa curiosa, y se dirigía hacia Segur. Bueno, pues al desaparecer esta extraña figura, el extraño sonido metálico se fue alejando hasta la alquería y a pesar de todo, ellos, muy asustados, se mantuvieron toda la noche allí escondidos por lo que pudiera pasar y por si volvía el ser extraño, claro.
Joder, qué historia, ¿no? Mm. Madre mía, qué barbaridad, hombre. Lo que está claro es que la zona de las Urdes, pues como que tiene mucha amiga, ¿no? Porque también se ha hablado allí de la existencia de brujas, de duendes, de cíclopes gigantes. Y claro, hay un montón de seres extraños más por allí.
Da para mucho las Urdes, ¿eh?
Desde luego, así que mucho cuidado que en cualquier momento no os podéis encontrar alguno por allí. José, tenemos que irnos ahora a Cantabria.
¿Y qué me dice el señor, señora? ¿Qué opina él de todo esto?
Deme las llaves. ¡Démelas ahora mismo!
Nos vamos ahora hasta la localidad de Arenas de Iguña, un bello pueblo cántabro, que tuvo la suerte de acoger el rodaje del audio que estamos escuchando, que no es ni más ni menos que la película Los Otros, de Alejandro Amenábar.
Bueno, yo tengo que decir que se me pone el pelo de punta, ¿eh? La vas a escuchar.
Da miedito, ¿eh?
La voz de Nicole Kidman, bueno, es tremendo. Esa escena de la que estamos hablando concretamente es tremenda. Bueno, concretamente fue en el Palacio de los Hornillos o de las Fraguas, un palacio que consta de 2 edificios nobles situados en una finca enorme con la mitad destinada a jardines y bosques. Mira. Eso fue.
A ver, de jardines y bosques, claro, es que allí se habla que no solo en la ficción ha habido algunas apariciones y fenómenos fantasmagóricos, es que también se menciona que ocurrió algo en la realidad, ¿eh?
Sí, efectivamente, en sus inmediaciones, dentro de la finca y del bosque, hay una torre vigía almenada de 3 alturas, muy cerca también está la llamativa iglesia neoclásica de San Jorge, hay un entorno muy bonito, hay que decirlo, es muy bonita la zona, hay que ir, yo la he visto y me encanta.
Uh-huh.
Y no son pocas las manifestaciones paranormales que dicen muchos visitantes haber presenciado. Pues, por ejemplo, sombras extrañas por las estancias, ruidos que parecen no proceder de ningún sitio. Bueno, fenomenología poltergeist. Sin duda, la sola visión de la mansión es escalofriante, aunque muy cautivadora, hay que decirlo. Y hay que recordar que Amenábar rodó las secuencias exteriores del film en el Palacio de los Hornillos, y durante el rodaje muchos de los participantes en la película, de los participantes, de los actores y los técnicos, manifestaban la sensación de que no estaban solos en ningún momento. Uh-huh. Y con esa sensación se fueron a su casa, y esa película pues tuvo el éxito que tuvo, evidentemente porque es muy buena.
Claro, es que son lugares de cine muy controvertidos, pero hay que decir que son escenarios de películas míticas. Uh-huh. Películas que ahí estarán siempre, toda la vida, y sobre todo en la historia del cine. Si te parece, vamos a seguir avanzando aquí en Poniendo las Calles, en COPE, porque tenemos que conocer ahora en un minuto y poco, algunos de los misterios más sorprendentes de la humanidad, que hay, por cierto, y muchos. Toca hablar sobre una civilización desconocida que se descubrió en la India hace pocos años. Sí. ¿Qué se sabe de ella?
Sí, bueno, pues esto fue en el año 2018, vamos, hace 3 o 4 años, o 5. Los dos exploradores, se llamaban Sudhir Rishbud y Manoj Marate, sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India con 12.000 años de antigüedad, fíjate. Bueno, pues esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, que son dibujos tallados en piedra, como la gente sabe, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma, Pulpo. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, pues como hipopótamos y rinocerontes. Entonces nos preguntamos, ¿se trata de una tribu que provenía de África? ¿O si existían estos animales en la India pero nunca se han encontrado? ¿Dónde están?
Uh-huh. Hombre, yo creo, José, que cabe preguntarse cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos eran desconocidos hasta el año 2018.
Bueno, pues sí, pues debe ser, o parece ser, que los petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y del barro durante miles y miles de años. Solo unos pocos se asomaban a la superficie en 4 aldeas de la región de Maharashtra, se llama. Uh-huh. Los nativos del lugar los consideraban dibujos sagrados de sus antepasados, pero nadie pues había tomado la molestia de estudiarlos. Y ya se ha destinado, fíjate, una partida de 3 millones de euros para preservar y estudiar 400 de estos petroglifos de la civilización desconocida de hace 2.000 años, nada menos, e intentar determinar su origen y qué ocurrió para que se extinguiera, porque no lo sabe nadie.
Bueno, esto me parece súper intrigante. ¿Eh? José Talavera,
seguiremos investigando.
Yo creo que hay que seguir investigando, hay que seguir poniéndole luz un poco a todo esto, que es bastante oscuro. Yo te doy las gracias por hablarnos de estos lugares míticos del cine, con Fantasma incluido, y que merece una segunda parte, y que sepas que la próxima semana tendremos que seguir hablando de leyendas y de misterios de gran interés, porque también a la ciudadanía le interesa y mucho.
Por supuesto. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual para todos nuestros ponedores.
Claro que sí, José, un abrazote.
Abrazo.
Seguimos poniendo calles, calles, calles. Un buen momento este para saludar a Francisco Bañeres Job, que nos está escuchando en este momento desde Luxemburgo. Dice que lleva 20 años allí y que nos escucha muchísimas noches. Pues Francisco Bañeres, un abrazo bien fuerte y gracias por escuchar la radio de madrugada aquí en COPE. Just for fun, he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, you don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things will never change.
that's just the way it is. Oh, but don't you believe that?
A los ponedores que os vais sumando a este programa de radio. Hay gente que está en camiones, hay gente que está trabajando en garitas, hay mucha gente que está estudiando, como por ejemplo Antonio Cerdán, y también ponedores que están hablando del precio, del coste de la cesta, de la compra, de la Navidad, de la campaña de Navidad y de la ilusión que hay, porque es verdad que a lo mejor comer tanto y también no es tan necesario, pero lo importante es que estemos bien acompañados y siempre pues acordándonos de los que no están, de los que están, pues celebrarlo con mucho amor. Un par de mensajes, Bea, para que ilustrar un poco este temazo del día de hoy.
Bueno, RCC Figura dice: vaya estafa todo, cambian la hora para ahorrar, pero encienden el alumbrado navideño ya mismo, que se tira más de 2 meses y parece que es gratis. Bajan y suben los precios para el Black Friday y al final es mentira porque no te estás ahorrando nada. Dice, bueno, me parece una vergüenza. O el Horros dice: los precios han subido y subirán más de cara a la Navidad, como ocurre siempre. Miedo, pues no. Lo que tienes que hacer es controlar las compras y si algo es muy caro, se coge otra cosa.
Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, que es el 950-6006. Cristina Platero me está diciendo que llama mucha gente. Hay gente que está intentando conciliar el sueño y también hay gente que está trabajando o haciendo cosas increíbles. ¿Cómo estamos, Luis? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí, en la carretera. Ahora la pausa.
Es verdad, en la carretera, los que estáis ahora mismo con los camiones y en ruta, decís que vais en la rosca, ¿no?
Sí, exacto, con la rosca. Ya llevo muchos años con la rosca, sí.
¿Siempre con la misma máquina?
No, en distintas empresas he estado. No, ahora estoy en otra y vamos, pero sí, con trailer siempre, o sea que...
Qué bien. ¿Y qué pasa, que nos escuchas desde hace mucho?
Os escucho de la... Bueno, y a ti desde que estabas en la jungla, o sea, con eso te digo todo.
¿Qué dices?
A ti te conozco, sí, te escuchaba en la jungla hace, pues, no me acuerdo ya los cuántos años, pero...
25 años.
Sí, te escuchaba en la jungla, o sea, que con eso te digo todo.
En Cadena 100, hace un montón de años.
En Cadena 100 con el Avellán, sí.
Sí, señor, hay que ver. ¿Y desde dónde nos escuchabas?
Ahí os escuchaba porque estaba de día. Ahora, más que nada, vuelvo a estar entre de día y de noche, pero me he tirado ahora también mucho tiempo, me he tirado 3 años estando de noche total. Cuando la pandemia y todo eso, que yo llevaba alimentación y todo eso, estuve trabajando también, o sea...
Claro. O sea, siempre te has dedicado al mundo del transporte, de llevar paquetería o de llevar mercancía, ¿no?
Sí. Tengo 57, cumplo dentro de unos días.
¿En serio?
Y llevo desde los 18, empecé con furgoneta... Luego con camión rígido y luego con trailer, o sea, yo... Y bueno, en el 2008 me salí, estuve en el taxi 9 años.
Uh-huh.
y volví hace 5 otra vez al trailer, o sea, que toda la vida con la rosca, toda la vida uh-huh. con la rosca.
Hombre, según lo has contado, ha sido como una evolución, ¿no? Porque cada vez llevabas como una bicha mejor, ¿no?
Sí, claro, empecé con una furgoneta haciendo rutas Madrid-Zaragoza, Madrid-Barcelona... Luego con un camión, sí, hombre, eso ha sido, sí. Además, joder, desde pequeñito, es vocacional, y eso que ahora estamos bastante maltratados las cosas
ya,
como son.
Pero vocacional.
Yo le decía a mi madre, voy a ser, veía la serie Los Camioneros de Sancho Gracia,
¿sí?
Y yo le decía, yo voy a ser camionero. Y un camionero taxista, le decía, y al final me decía mi madre, la pobre, antes de fallecer, y te ha sido las dos cosas que decías. O sea que, sí.
Oye, bueno. Y ¿has estado siempre haciendo la misma ruta? Porque aunque me has mencionado Madrid-Zaragoza, siempre has estado...
No, he hecho toda España, o sea, no. Y bueno, y al principio estuve también hace 20 y tantos años que hacía Alemania, o sea que, no, la misma ruta no. Y ahora mismo me mandan a un sitio como que de repente me mandan a otro, o sea, no tengo ruta fija.
Ahora mismo, Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Ahora mismo voy camino de La Rioja y me paro a hacer la pausa en la carretera de Burgos.
Vale.
Hacer los 45 minutos para continuar. Mm. O sea,
¿Y dónde estás parado? ¿En área de servicio? ¿En una gasolinera? ¿Dónde estás?
En un área de servicio. O
sea. ¿Y está controlada? ¿Está vigilada?
Sí, está. Está, sí tiene cámara, sí tiene todo, sí. Uh-huh. Está, sí.
¿Vas pendiente de eso? Cuando eliges el área de servicio, vas pendiente de eso, ¿no? Que esté vigilada, protegida.
Y depende de la mercancía que lleves, sí. Depende claro. de la mercancía que lleves, tienes que ir un poquito, sí. Hay que tener cuidado.
¿Te has llevado algún susto en estos años?
Yo hace bastante, pero hace ya muchos años. No, gracias a Dios no. porque siempre, cuando también hace 3 años o así, que cargué varias veces, cargaba aceite de oliva, y eso que no estaba al precio de ahora.
Claro.
Y eso que no estaba al precio de ahora, claro, que estáis hablando, claro, de precios. Y ya. Me acuerdo que, bueno, lo que pasa es que a lo mejor me decían, carga y luego te echas. No. Duermo primero, hago el descanso y luego cargo, porque incluso se rumoreaba y decían que iban hasta con perros, eran contenedores, y que iban hasta con perros para... Además, es que te acercabas al contenedor y ya olía aceite, y eso que no se había derramado, pero
claro,
ya olía aceite, ¿sabes? O sea, claro, era... Sí.
Luis, ¿puedes, te apetece decirnos qué es lo que llevas esta noche? Mejor no.
Llevo de todo. Vale. Llevo de todo.
Vale.
Llevo de todo. Pues claro, llevo de todo, o sea que...
Me imagino que habrá mucho regado de la campaña de Navidad, ¿no? Que es el temazo del día de hoy.
Sí. Yo ahora en esta empresa no llevo mucho de eso, pero sí, antes estaba en el Corte Inglés. Antes estaba
fíjate.
Yo llevaba los transportes del Corte Inglés, y cuando la pandemia estaba también ahí, llevando y llevaba la alimentación del Corte Inglés, o sea que...
Qué bueno. Sí. Pues Luis, ¿no tienes voz de tener 57 años, ¿eh?
Eso me dicen, mira, los compañeros, hoy he conocido a un compañero que no le conocía solo por teléfono y dice, bueno, y se reía y tal, y dice, vamos, que yo creía que tenías, que eras jovencito y tienes
38.
50 años.
Nada, 30, parece que tienes una voz de 38 años.
Pues nada, muchas gracias, se agradece.
Qué bien.
O sea, que...
Luis, no tengo más tiempo, pero sí que quiero enviarte el diploma oficial de ponedor de calles,
que no te sientas solo en esa cabina,
imagínate que estamos ahí contigo, ¿vale?
Sí. Voy con vosotros. Siempre que estoy... Antes estaba siempre de noche con el Corte Inglés, y aquí ahora, pues a días. Y cuando cada vez que me toca de noche, digo, venga, a ver, al pulpo. Y pulpo, y vea aquí. Y vea, me encanta la cuando se ríe también.
Sí.
Es la leche. Que además, si no me equivoco, un día comentó que era de familia de Maello o algo así. Pues yo vivo en
Villacastín,
antes vivía... Así es, ¿verdad, Bea?
Sí, mi abuela era de un pueblo de Ávila, que es Maello. He estado en un par de ocasiones.
Sí, pues yo antes vivía aquí en Madrid, pero ahora vivo en Villacastín. O sea, que está al lado, es el pueblo anterior a Maello, yendo por la Nacional 6, o sea, sí. Bueno.
El mundo es un pañuelo, es un pañuelo.
Exacto.
Bueno,
seguir así, aquí hay muchos ponedores. Yo soy ponedor.
Muy bien.
O sea que...
Luis, buena ruta, que acabe bien la jornada. Cuídate mucho y avísanos cuando llegues, ¿vale?
De acuerdo, venga, muchas gracias.
Gracias, Luis. Hasta ahora.
Hasta luego.
2:52, 1:52 en Canarias. Vea, me encanta la gente como los va conociendo día a día.
Y se quedan con todo.
Aquí mensaje que se queda ahí archivado en el corazón de las personas. Y eso es maravilloso. Pero vea, están pasando cositas, ¿eh?
Sí, están pasando cositas. Al principio avanzábamos y comentábamos pues esto, que si alguna vez... Yo te preguntaba si has orinado en la calle o en algún sitio que no debías.
No he orinado en la calle.
Nunca,
no,
¿verdad?
No, bueno, vea, venga, a mí no me preguntes esas cosas.
Pero tú estás seguro.
Tú, venga, que tendríamos que habernos ido a la publicidad y...
Ay, pues espérate, ahora te lo cuento.
Vale, perfecto, pues venga, ahora volvemos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Ahora sí que están pasando cositas, y no me preguntes, vea, si yo he hecho pis por ahí en la calle, porque te puede llevar una sorpresa.
Es que ha sido bueno, ¿eh? Necesitábamos este momento, este tiempo de reflexión,
de reunión,
para hablar, porque vamos a hablar de mear hoy.
Sí. No. Entonces, digas mear, que es una cosa ordinarísima.
Pero si es un verbo.
No, da igual, pero él es feo, suena mal.
Bueno, bragas también.
Pipí.
Bragas también es una palabra fea y cuando pero vas a no comprarlas... No, es un sustantivo. Pero claro, tienes que decir bragas, vengo a por unas bragas.
Claro, pero mear es que suena horroroso.
Bueno, pues orinar.
Oritar, vale, oritar. Miccionar.
Claro, es que yo si quieres me pongo exquisita. Venga. La historia es que yo no sé si alguna vez tú has orinado en la calle o en algún sitio que no correspondía.
Sí, pues mira, que yo recuerde, no, ando mal de memoria, no te puedo decir.
Bueno, seguro que sí y no lo quieres contar.
¿Tú no o qué?
Bueno, yo mearé la calle.
¿Mear? No sé lo que es eso.
Pero, bueno, yo mear sí, meo muchas veces, aquí me pasa, pero en el baño, porque yo mear en la calle, tú sabes lo incómodo que es mear en la calle, tiene que ser tremendo, si
bueno,
no me da...
Bueno, que no vamos a decir mear, ¿no?
Miccionar. Vale. La historia es que lo que ha ocurrido en Barcelona Sants es increíble. Una mujer que trabajaba en una panadería dentro de la estación de Barcelona, nos hemos enterado de que se dedicaba a orinar en los utensilios... ¿Qué utilizan para hacer el pan y los bollos?
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Madre y te lo cuento pues porque esto ha sucedido.
Madre mía.
Y si te digo luego las vueltas que ha dado esta noticia es tremendo. La trabajadora, como te digo, orinaba en los bols donde metían la masa del pan y luego con esos mismos recipientes, sin lavarlos,
qué asco,
metían la mezcla para hacer las napolitanas de chocolate y todo. Y claro, pues estas iban con sustancia.
Una agüita amarilla.
Estás disfrutando, mira qué cara pones. Estás disfrutando con esto, Bea.
Es que me parece una cerdada, hombre, pero impresionante. Claro, muy desagradable. Pero espera, porque lo peor es que al final de todo esto nos hemos enterado, pero la han tenido que indemnizar a ella.
¿A ella?
A ella.
Esto es increíble.
Que es el giro importante de la noticia. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues porque si descubrieron lo que hacía, fue gracias a unas cámaras de seguridad. Y aquí es donde está el problema. A ella la grabaron meando estas dichosas cámaras en el cuartito que la iba a decir una palabrota, me voy a callar.
Vaya, la
asquerosa, iba a decir la cabrona. La asquerosa cogía los bols, se los llevaba al cuarto, ahí meaba sobre ellos y luego los sacaba para seguir haciendo las masas. ¿Y qué ocurre? Que la pillan porque es que el dueño había instalado unas cámaras de seguridad donde los empleados se cambian de ropa.
Significa que es usted un inútil.
No, pero ¿cómo se puede ser tan inútil? Tú, hombre, ahí no puedes poner una cámara de seguridad.
Eso te iba a decir, claro, se han mezclado ahí, eso es un nido de gente
rara,
¿no?
Claro, eso es un delito también. Claro, o sea, que eso es un delito.
Una que hace pis ahí, el otro que tiene cámaras en los vestuarios.
Claro, ¿qué ocurre? Que cuando
¿hay alguien normal por ahí?
Te puedo decir una cosa, cuando tú haces algo mal,
claro,
y pillas a una persona haciendo algo mal, pero porque tú lo has hecho mal primero,
claro,
¿cómo denuncias eso?
Esa prueba queda inhabilitada.
Ahí queda inhabilitada.
Claro.
Bueno, el propietario no había avisado de que había cámaras en esa zona, algo que es ilegal por motivos obvios.
No,
igual que tampoco puede haber en el baño. Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando todo este embrollo ha ido a un juzgado, pues ha declarado improcedente el despido de la panadera porque las pruebas que obtuvieron eran ilícitas.
Claro. Espera, ¿qué?
Así que, ¿qué te parece?
Me parece increíble.
La tía mea en los bols, hace con ello los bollos, que es para... Es que es tremendo. Y ha sido condenada a readmitir ahora a la panadería, ha sido condenada a readmitir a la trabajadora que, como te digo, salpimentaba con su orina la comida de los clientes de esta panadería.
Pues nada, y se vuelven a comer ahí a la meona.
Te digo una... te digo una cosa, hay dos opciones. O la readmiten, que yo espero que no.
O
si deciden seguir adelante con el despido, que yo espero que sí, la van a tener que pagar 25.336 euros.
El más allá se me va a hacer larguísimo.
A mí el más allá se me va a hacer muy largo.
Bueno, oye, que con ese dinero se va a poder comprar un orinal, ¿eh?
Sí, el problema es que la mujer no tenía baño. Bueno, vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat porque se ha vuelto a subir a un escenario para interpretar Penélope. Lo ha hecho en la Universidad de Harvard, en Boston, donde le han rendido un homenaje. Allí el cantautor hizo un recorrido sobre su vida y sus obras durante una conversación con los estudiantes. Claro, al terminar la charla, los chicos tenían una sorpresa preparada y era versionar algunos de sus grandes éxitos, pues Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas y Penélope. Y cuando llegó esta, Serrat no pudo evitarlo, subió al escenario y la interpretó con ellos.
¡Qué maravilla! Por favor, con esta canción llegamos a las 3, a las 2 en Canarias.
Y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró.
Testigo.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sonia Luque, voluntaria para la lengua de signos.
El corazón se te abre más. Es otra forma de ver las realidades. No has entrado tanto en esa contaminación externa.
A ver, es muy bonito.
A ver, es una lengua, no es un lenguaje, es una lengua, es la lengua de signos. Entonces, como todo idioma y toda lengua, pues para adquirir una buena competencia lingüística, pues tardas unos cuantos años. Normalmente está estipulado unos 6 años, ¿no? Para adquirir una competencia lingüística buena.